Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. Voy a leer para ustedes. Voy a leer del versículo 1 al 11 y luego voy a leer en el capítulo 3, el versículo 32. Nehemías 2, 1 al 11 dice: En el mes de Nisán, del año 20 del reinado de Artajerjes, mientras yo me disponía a servirle, vino al rey. Este me miró y, como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó: ¿Por qué estás triste, Nehemías? ¿Enfermo no estás? Lo que reflejas es un profundo pesar. Yo sentí mucho miedo y respondí: Larga vida a su majestad. ¿Cómo no estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me preguntó entonces: ¿Y qué es lo que pides? Yo oré a Dios de los cielos y le respondí al rey: Si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de bondad, permítame, su majestad, ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. El rey tenía a su lado a la reina. Me preguntó: ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo le dije el tiempo que necesitaba, y el rey consistió en dejarme partir. También le dije: Si es la voluntad de su majestad que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me permitan pasar y yo pueda llegar a Judá, y una carta más para que Asaf, el guardián de los bosques del rey, me provea de la madera necesaria para reforzar las puertas del palacio, del templo, las murallas de la ciudad y la casa donde voy a vivir. Todo eso me lo concedió el rey, porque la bondad de mi Dios estaba conmigo. Fui entonces con los gobernadores del otro lado del río y les entregué las cartas del rey. Además, el rey me había enviado a sus capitanes y soldados de caballería para que me escoltaran. Pero cuando lo supieron Sanbalat, el oronita y Tobías, el siervo amonita, se enojaron mucho, pues no le gustó que alguien se preocupara por los bienes de los israelitas. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, etcétera, etcétera. Ahora voy a pedirles que vayan al capítulo 3, versículo 32. Los plateros y los comerciantes continuaron la restauración de la sala de la esquina hasta la puerta de las ovejas. Iglesia, ¿qué es lo que habla más alto para ti? ¿Las palabras o las acciones? ¿Qué habla más alto? ¿Qué grita delante de ti? ¿Las palabras o las acciones? ¿Y por qué? ¿Por qué son las palabras o por qué son las acciones? Cualquiera de las dos, o las dos a la vez. Recordemos que la semana pasada encontramos en Nehemías a un hombre de oración. Era un hombre de oración. Pero ahora vamos a ver a un hombre de actitudes, no solo de oración, sino también de acción. Y no podemos dudar que al leer el libro de Nehemías y conocer su historia, encontramos un gran líder en él. Un líder honesto, un líder leal a Dios. Pero también no solo leal a Dios, leal a su pueblo, a su gente y aún a su jefe. Trabajó duro para poder alcanzar los objetivos más nobles que tenía. En el mensaje pasado también vimos la gran necesidad, o la gran, perdón, sensibilidad que él tenía hacia su gente y hacia su ciudad, Jerusalén. Actuó con oración y ayuno en primera instancia, lo vemos orando y ayunando para pedir la dirección de Dios, su compasión, su justicia, recordándole a Dios sus promesas, la promesa de hacer regresar a su pueblo del exilio. No solo en esto, también con el propósito de que el Señor le concediera éxito ante el rey Artajerjes. Como ustedes recordarán, el mismo Artajerjes primero había respaldado el proyecto de Esdras de honrar el templo de Jehová de Jerusalén, de enseñar y aplicar la ley de Judá. Lo vimos en Esdras capítulo 7 y versículo 6, lo vimos también del versículo 11 al versículo 28. Sin embargo, este rey también había detenido la obra. ¿Qué actitud tomaría ahora este rey? Con la intervención de Nehemías, ¿qué haría este rey ahora? Lo vamos a ver de inmediato. Hoy vamos a estudiar otra faceta muy importante que es el carácter de Nehemías, su personalidad. ¿Cómo actuó? ¿Cómo un líder de hoy debe tomar el patrón que deja Nehemías establecido en el Antiguo Testamento? ¿Cómo un cristiano hoy debe tomar la misma actitud? Nehemías, en primer lugar, como recordarán nuevamente, oró. Y oró con un verdadero propósito. No importa la petición que hubiese tenido Nehemías, Nehemías era un hombre que oraba con propósito. El propósito de Nehemías era hallar una respuesta de parte de Dios. Vamos a leer Nehemías 1:4. Vamos al capítulo 1, versículo 4, y dice: me dijeron, los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Y luego, cuando leemos el versículo 11, dice: yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a las de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey para que me conceda lo que le solicite. Su petición era específica, su petición era concreta. Además, el tiempo que duró Nehemías orando no fue un día. El tiempo que duró Nehemías orando no fueron 4 días o una semana. Nehemías duró orando 4 meses. 4 meses. Escucha, iglesia. 4 meses. En ayuno y oración. Fíjate que en el versículo 1 del capítulo 1 dice: en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes. Y si nosotros vamos al siguiente capítulo, si leemos en el capítulo 2, versículo 1, dice el mes de Nisán. Pero cuando vamos al capítulo 1, versículo 1, dice el mes de Kisleu. Son 2 meses diferentes. No me pidan que yo diga cuál es el mes de uno, cuál es el mes de otro, porque los meses están divididos. En nuestro calendario podrían ser los meses el de Kislev, noviembre y diciembre, y el de Nisan, marzo y abril. Por ahí están metidos. Pero eran 4 meses, hermanos. 4 meses. Él oraba día y noche. Él lo hizo con perseverancia. Lo hizo por sus hermanos. 4 meses. En oración y ayuno. Yo creo que para nuestro pensar eso es bastante. Yo creo que cuando nosotros tenemos que practicar el ayuno y la oración, no pensamos hacerlo por tanto tiempo seguido. Nos desanimamos. Es más, nos desanimamos cuando vemos que la respuesta no ha llegado. Queremos que la respuesta de Dios nos llegue rápidamente. Queremos ver las cosas muchas veces así y no esperamos en el tiempo porque pensamos que ya Dios no nos está oyendo. Pero él oró y oró sin cesar. Y al final obtuvo la respuesta de Dios. Él no paró de orar hasta que no confrontó al rey. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que Dios le dio a Nehemías? En el capítulo 2, versículo 1 al 8, está la respuesta y específicamente todo lo que él le pidió al rey. Ahí se encuentra la respuesta. Ya la leímos. Esta respuesta nos deja ver, amados, la magnitud y la firmeza de la fe de Nehemías. Él pide algo a Dios. Está pidiendo algo a Dios, lo que sea. Él lo que quiere es ver el milagro. Él lo que quiere es ver el milagro. No es solo obtener una respuesta, hermanos, debemos confiar plenamente de la misma manera. Orar para ver el milagro de Dios y no tanto para obtener una respuesta, porque probablemente nosotros mismos prefabricamos nuestras respuestas. Y queremos que Dios nos responda de una manera así y así y así. Y no sabemos que el camino de Dios y sus misterios son diferentes. Por lo tanto, debemos esperar la respuesta de Dios, pero más el milagro de Dios. La respuesta de Dios a una oración es un milagro. Un milagro no es solamente un ver a un hombre que se levanta de un lecho de enfermo o de muerte o que camina cuando es paralítico. Un milagro es cualquier cosa que puede ocurrir en tu vida que viene directamente de la mano del Altísimo. Eso es un milagro. Un milagro es que tú tengas alimento en tu casa todos los días. Eso es un milagro. Un milagro es que tengas un techo. Un milagro es que tengas una familia preciosa. Eso es un milagro. Eso lo logró Dios en tu vida. Y a veces lo pasamos por alto. Jóvenes, ustedes tienen el milagro de poder estudiar. Jóvenes, ustedes tienen el milagro de poder ser un profesional o una profesional el día de mañana. Ese es un milagro. Un milagro es una señal preciosa. Un milagro es algo que hace que nuestra vida cambie y sea diferente. Para la gloria de Dios. Debemos confiar plenamente, hermanos, y orar. Como si lo que no ha sido todavía es. Orar, hermanos míos, con esa fe. Como si lo que no ha sido todavía ya es. Como que lo que se vislumbra todavía no se ve. Puedo ver con mis ojos ya la respuesta, aunque no la estoy viendo realmente, pero la veo. Orar, como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Con fe. Tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Iglesia, tengo una pregunta. No la respondas en alta voz, por favor. No digas ni siquiera un amén cuando yo haga la pregunta. Evalúate primero. Escucha, ¿Funciona tu fe de la misma forma? ¿Crees tú de tal manera que sin que veas la respuesta de Dios, Él ya te la está dando o ya te dio lo que pides? ¿Esa es tu actitud? ¿Esa es mi actitud? Hermano, hermana, no es tanto es que estés seguro de que lo que pides vendrá. Es que tienes que estar persuadido, es más, estar convencido de que al que tú le pides, te lo dará. Tu petición puede ir a cualquier lado, pero cuando llega al corazón de Dios es diferente. Cuando confías en Dios más que en tu petición y más que en la respuesta, es diferente, porque tal vez la respuesta tarde o nunca llegue, pero ¿seguirás creyendo? Nehemías era ese tipo de hombre. Si Dios no lo hubiese honrado delante de Artajerjes con una respuesta que el rey le dio que era positiva para él, él hubiese seguido honrando a Dios, él hubiese seguido creyendo en Dios, él hubiese seguido confiando y viviendo la voluntad de Dios por su carácter, por su persona. No importa los años que pudo haber vivido Nehemías en el cautiverio en Babilonia, se mantuvo firme como muchos otros delante de aquel que les había prometido que un día los devolvería a Jerusalén. No hay otro como Dios. No hay otro, hermano. Es que Jehová es Dios. Es que Jehová es Dios. Jehová es el trino Dios en quien creemos. Jehová es el trino Dios a quien seguimos, el único, el verdadero. No hay otro fuera de Él. Amén. Ahí sí quiero un amén. Ahora viene otra pregunta. Pero no se las hago yo a ustedes, se la hizo Artajerjes a Nehemías y le dijo: ¿por qué te veo triste? ¿Se imaginan al rey delante, delante allí con Nehemías y captar que su rostro está triste? Cuando uno llega a cierta edad como yo, puede captar muchas expresiones en las caras de las personas y poderlas interpretar bien. Y sabe cuando una persona está triste y cuando está alegre, sin necesidad de que llore o que se ría. Saber cuando una persona dice la verdad o cuando miente. Saber cuando una persona es transparente o cuando no lo es. Saber cuando una persona siente un dolor profundo. Saber cuando una persona está atravesando por una crisis o está cumpliendo años. Artajerjes conocía a Nehemías, era su copero, era su hombre de confianza. Yo te veo triste, le dice el rey. Si yo le pregunto a usted, o si yo le digo a usted, te veo triste, es muy probable que usted me diga cuál es el motivo de su tristeza. Si la misma pregunta te la hace el presidente Obama o te la hace algún funcionario alto del gobierno, también le vas a responder sin temor y le vas a dar la razón de tu tristeza. Pero aquí, en nuestra historia, es muy diferente. Fíjate esto, iglesia. ¿Qué dice la última parte del versículo 2 en el capítulo 2? Entonces tuve mucho temor. Después que Artajerjes le hace la pregunta a Nehemías y dice allí que él tuvo temor. Y es que si tú, hermano y amigo, estuvieses en la presencia del rey persa y el rey persa te hace la pregunta que le hizo a Nehemías Y si tú fueses el copero del rey persa, la persona de confianza, de más alta confianza, lo menos, escucha bien, lo menos que te hubiese sucedido es que el rey te despidiera. Lo menos. Que el rey te hubiese dicho, agarra una cajita, vete a tu escritorio y llévate tus cosas, estás despedido. Y así ibas a perder tu empleo. Pero lo más seguro, y te lo digo desde aquí con mucha certeza, es que hubieses muerto. Solo porque el rey te viese triste. ¿Y sabes por qué? Porque la tristeza, después de todo, en la persona de un hombre de confianza, podría revelar ante el rey que era un conspirador, que algo estaba tramando, o que no estaba contento con servirle al rey. La crisis de Nehemías en ese momento fue muy aguda. Él tuvo temor. Dijo, ¿qué le respondo al rey? Me va a matar. Hasta aquí llega mi vida. ¿Qué le respondo? Tragó grueso. ¿Temblaría? ¿Se paralizó? ¿Se desmayó? No, nada de eso. De ninguna manera. Él conservó la calma en medio de todo el temor. Y entiéndase que la palabra temor aquí es respeto, recelo. Y lo que él exclamó primero que salió de su boca fue una palabra muy sabia: vive para siempre el rey. Este era un saludo tradicional que confirmaba que usted era leal a su rey. Luego le dio una respuesta muy sabia. Fíjense cómo él trabajó. Y les voy a decir algo. Esto no lo inventó Nehemías en ese momento. Ya él lo traía pensado. Ya Nehemías había hecho su plan. Porque cuando se tienen 4 meses de oración para pedir algo, no se pierde tiempo. A Dios rogando y con el mazo dando, María. Así se dice. Acuérdense de eso. Cuando ustedes estén viejitos y yo esté 3 metros bajo tierra, ustedes van a decir a Dios rogando y con el mazo dando, como decía el pastor. Orando y actuando. Así que Nehemías estaba escribiendo su plan. Él todo lo hizo en esos 4 meses. Fue sabia su respuesta. Él hizo un acercamiento personalizado para el rey. Él hizo un acercamiento sentimental y un acercamiento muy cauto. En vez de debatir cuestiones políticas, habló de los sepulcros de sus padres. Él no mencionó ninguna diferencia que hubiese podido tener Babilonia con Jerusalén, ni los problemas que había tenido en el pasado cuando Esdras estuvo allí. Él no, bajo ninguna circunstancia, él no mencionó nada que pudiera hacer que el problema se hubiera puesto peor. Los reyes del Antiguo Oriente guardaban un respeto profundo por los sepulcros ancestrales. Cuando se hablaba de los sepulcros de la familia, había un duelo de cualquier parte. Otra cosa es que Nehemías evitó por todos los medios dar el nombre de Jerusalén. Fue la ciudad que Artajerjes, en una oportunidad allá en Esdras capítulo 4 versículo 12, había dicho que era una ciudad rebelde, que era una ciudad peligrosa. De acuerdo a aquella carta que le mandaron aquellos hombres que querían detener la obra. En vez de hablar de una muralla, esa palabra muralla, solo habló de las puertas de la ciudad. No mencionó para nada la muralla. No pidió nada en cuanto a la muralla. Solo explicó su tristeza y dijo: las puertas están derribadas. Cualquier ciudad podía tener puertas. Las ciudades amuralladas eran porque eran ciudades difíciles, eran ciudades que peleaban siempre por su independencia, por su libertad. Y Artajerjes le pregunta nuevamente: bueno, y después de todo lo que me has dicho, ¿qué es lo que pides? A ver, el rey suponía que si su copero le había planteado el problema, ya tenía un plan con el que lo iba a resolver. El rey no le dijo: bueno, siéntate aquí, ven, aquí en mi escritorio, abrió su laptop y le dijo: vamos a empezar a ver acá. Sacó una calculadora y le dijo: vamos a ver cuánto puedes tú necesitar. Sacó las cuentas del banco, los proyectos, el budget, y todo lo tenía ahí enfrente para ver, hacer un proyecto junto con Nehemías. No, él sabía que Nehemías ya traía su carta bajo la manga. Y es que todo líder, cuando tiene una visión, cuando ya tiene el pensar de hacer algo, escribe lo que quiere hacer y prepara un plan y prepara un budget para poder respaldar su plan. Así que, ¿qué pides? ¿Qué pides, Nehemías? ¿Cómo vamos a resolver el problema que tienes? Otro problema para Nehemías. ¿Qué le respondo yo al rey? ¿Le lanzo todo lo que tengo en el corazón? Entonces, en ese momento, en el versículo 4 dice: el rey me preguntó entonces, ¿y qué es lo que pides? Y en ese mismo instante Nehemías envió una oración expresa, una oración telegráfica al cielo. Y dice: oré al rey, al Dios del cielo. Pienso que lo hizo para poder tener mucho aplomo y poder hablar con el rey y no confundir al rey con lo que él le iba a expresar. Entonces, Nehemías le plasma su propuesta en oraciones paralelas. Ahora fíjense lo que quiero decir con esto de oraciones, no oraciones de orar, oraciones gramaticales, oraciones paralelas. La primera cosa que le dice Nehemías es: si es la voluntad de su majestad, este siervo suyo, escuchen, él dijo, este siervo suyo. La otra vez hablábamos aquí un grupo allí, cuando habíamos terminado el servicio, estaba todo un grupo allí, cuando yo llegué alguien dijo, estaban hablando de los siervos y esto, y yo dije algo de los siervos y alguien dijo, aquí el único siervo que está es el pastor. No. Luego en otra oportunidad, la semana pasada dije algo que la palabra siervo viene de por lo menos del griego, no recuerdo el hebreo, pero el griego viene de la palabra dolos o dulos. Y quiere decir qué cosa cuando les expliqué esto, a ver si alguno puede recordar. Un siervo es cuando Pablo lo decía, soy siervo de Jesucristo. ¿Qué les dije yo que quiso decir Pablo? Ah, soy un pastor, soy un misionero. ¿Qué dijo Pablo? Soy esclavo de Cristo. Aquí le está diciendo lo mismo él al rey. Aquí le está diciendo: este esclavo suyo es digno de su bondad. Si es digno de su bondad, mire, majestad, si este esclavo suyo, si este siervo suyo es digno de su bondad, entonces inmediatamente viene la otra parte de la oración y hace la petición: permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres. Ven el respeto. Él tenía muchos años sirviéndole seguramente al rey, estaba todos los días a su lado, pero no lo tuteaba. Él podría a lo mejor haber sido un gran amigo del rey. A lo mejor el rey a solas le decía: ven acá, Nehemías, vamos a dejar esos protocolos extraños y aquí somos amigos. Estoy diciéndole algo que no estoy seguro, es algo que estoy suponiendo nada más, porque así pasa, así sucede. Muchas veces hay personas que no les gusta que alguien esté tratándola de tú, y otras que no les gusta que estén tratándola de usted en todo momento, y tratan de romper con ese protocolo. Así que él le presenta esto y le dice: permítame, su majestad, ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres. Y guardó lo principal y lo más delicado para el final, para reedificarla. Él no le dijo: yo quiero ir a reedificar la ciudad donde están sepultados mis padres. Él primero lo impactó con la primera parte de la oración y le dijo: primero la ciudad donde están sepultados mis padres. Y luego, paralelamente, le dijo: para reedificarla. ¿Se dan cuenta? Supo manejar. Era un diplomático. Sabía cómo hacerlo, pero hay algo importante: él oró primero. ¡Ay, Dios! Ahora tengo que responder: arma de valor, dame sabiduría, pon tus palabras en mi boca. Esas mismas oraciones que hacemos nosotros expresas en un momento dado cuando lo necesitamos. Así mismo oró Nehemías. Él todavía evitó decir el nombre de la ciudad, Jerusalén. Él evitó poner la palabra muralla. Él no dijo sino para edificar la ciudad. Él podía haber incluido la ciudad que estaba amurallada o el muro de nuestra ciudad. En su tercera pregunta, Artajerjes ya se mostraba favorable. En el versículo 6, en la primera parte del capítulo 2, versículo 6, dice: el rey que tenía a su lado a la reina le preguntó: ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Ya está, ya lo tenía en la mano. Dijo Nehemías dentro de mí, dentro de él: aleluya, ya está listo. Esa pregunta me está dando a entender que el hombre está convencido. Pero ahora viene lo más difícil: decirle cuánto tiempo voy a estar fuera. De hecho, esa parte cuando dice ¿cuándo piensas regresar? Ya era una concesión. Siempre el rey se da por entendido que su copero tenía un plan establecido. El plazo que Nehemías le señaló debía ser corto. En el capítulo 6, versículo 15, vamos al capítulo 6, versículo 15. El rey necesitaba a su copero a un lado. Él no podía dejar que su copero, que la persona más importante de su reino, se le fuera mucho tiempo. Sí, él tenía otros coperos, también confiaba en algunos otros coperos, pero parece ser que Nehemías era el hombre de más alta confianza, el número uno. ¿Cómo dicen los mexicanos? El mero mero. Esa es la realidad. En el capítulo 6, en el capítulo 6, versículo 15, dice de la siguiente manera: a pesar de todo, la muralla quedó terminada el día 25 del mes Elul. ¿Cuántos días tardaron? Tardamos 52 días. ¡Wow! Trabajó, pero como los buenos, para poder fortalecer aquellas murallas derruidas, aquellos escombros. Tuvo que trabajar duro. Eso lo veremos más adelante. Pero él no regresó a los 52 días. No regresó a los 52 días. Vamos a ir al capítulo 5, versículo 14. ¿Qué dice? 5:14. Durante 12 años, desde el día en que el rey Artajerjes me nombró gobernador de la tierra de Judá, es decir, desde el año 20 de su reinado hasta el año 32, ni mis hermanos ni yo nos alimentamos de las contribuciones que yo recibía como gobernador. Hermano, fueron 12 años. Fueron 12 años que el rey lo dejó allá. Ahora bien, aquí hay un dato muy curioso. Apartando el tiempo, el que no se quedó poco tiempo, y aunque terminó la muralla en poco tiempo, continuó allá como gobernador y siguió trabajando por la ciudad, etcétera, etcétera, y duró allá esos 12 años. Hay algo que hay en el capítulo 2, versículo 6, que es muy curioso. Y ya le voy a explicar por qué. Les voy a explicar por qué. Dice: el rey que tenía a su lado a la reina me preguntó. ¿Por qué Nehemías menciona la reina? ¿Cuál es la razón para que Nehemías menciona a la reina? Es probable que este diálogo se haya realizado en un ambiente muy privado, donde la reina podía estar, pues las reinas no podían asistir a los banquetes públicos donde estaba el rey. Los banquetes públicos del rey eran simplemente con sus edecanes, con sus hombres de gobierno. La reina no podía estar. La reina le era, no era imposible, prohibitivo entrar aún al cuarto, a la alcoba del rey. Y si ustedes leen el libro de Esther, se van a dar cuenta, sin el permiso de él. O quizás fue que la reina influyó en las respuestas positivas de Artajerjes, o al contrario, mostró algún obstáculo, se puso en contra, como a veces pasa con algunas mujeres. Perdón, mejorando lo presente. Él usó el artículo la reina. Él no dijo había una reina del rey. Así que la mujer que estaba allí como reina era la esposa número uno. Él tenía muchas esposas. Honestamente, no sé cómo hacía para poder tener tantas esposas si con una ya es más que suficiente. Pero era la cultura. Esa gente tenía un harén y tenía esposas, la principal, otras cónyuges y sus concubinas. Entonces, la mujer que estaba con el rey tenía un nombre y era la reina Damaspia. Y les voy a decir, Damaspia no era cualquier mujer del harén. Y lo pueden leer en el libro de Daniel, en el capítulo 5, versículos 2, 3 y 23. En ese libro de Daniel, márquenlo porque no lo vamos a leer ahora porque nos vamos a tardar mucho. Pero allí pueden leer sobre esta mujer. Daniel 5, 2, 3 y 23. 5, 2, 3 y 23. Dio resultado. Esa rápida oración, esa oración express le dio resultado que él hizo ante el rey. Dios le dio sabiduría para no decir cosas inadecuadas. Hubiese echado todo a perder. No importa la brevedad de la oración, sino la necesidad de ella y de lo que esa oración va a mover, aunque no parezca conveniente o muy convincente, es muy importante. Iglesia, no hay que esperar la reunión del grupo pequeño o el culto del día domingo para orar a Dios. En cada instante, en cada momento, hay necesidades, hay situaciones importantes, aún menos importantes. Pero en todo tiempo hay que elaborar y hay que elevar, perdón, una oración al Señor, porque Él siempre está escuchando. Yo manejo y voy llorando. Hermano, hermana, cuando usted sale de su casa al trabajo, usted sabe que va a ganarse el sustento. Algunos tenemos un salario, pero otros tienen que hacer horas de trabajo. Y muchas veces esas horas de trabajo no están comprendidas en un contrato. Son solamente horas de trabajo que tiene que hacer. O tal vez usted tenga un negocio y tenga que salir y abrir la puerta de su negocio y entrar, y su negocio está allí, pero no hay clientes esperándolos en la puerta de su negocio. Qué bueno sería, como hubo la otra vez aquí en Chick-fil-A, cuando dieron entonces que era el opening y estaba todo lleno de carpas afuera. Porque al salir el sol, las primeras 100 personas iban a tener un premio. Qué bueno que usted pudiera ofrecer, tome eso en cuenta, ofrezca cada día un premio. Ok, en la peluquería, un peinado, un corte gratis a la primera persona que esté en la puerta. Y usted va a ver cuántas personas le van a esperar. Cuando salimos a trabajar no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero sí sabemos la necesidad que tenemos de ir a hacerlo. Cuando salimos a trabajar no sabemos qué va a pasar, pero sí llevamos en nuestra mente la cantidad de biles que tengo que pagar. Cuando vamos a trabajar, yo sé que ya dejé mis hijos en la escuela y tengo que pedirle a Dios que cuide a mis hijos que están en la escuela, que no sean víctimas de bullying, que no sean víctimas de racismo, que no sean víctimas de nada en lo absoluto, porque ellos se merecen lo mejor de Dios. Cuando salimos de la casa todos los días, y aun cuando nos quedamos en ella por alguna razón, la oración debe estar en nuestros labios, porque el oído de Dios siempre está atento. Hace años una mujer llamada Susana Wesley se encontraba completamente ella dedicada a una tarea muy especial: criar sus 17 hijos. Wow. Yo no sé cuál es la madre aquí que tiene más hijos, pero creo que ninguna le gana a esta, ni todas juntas. Debemos decir que era una mujer muy organizada. Debía mantener su casa en marcha, cuidar de sus hijos. ¿Y cómo lograría tener un tiempo en sí misma, para ella misma? Difícil, difícil. Yo me imagino a Susana recogiéndose el pelo todas las noches y dejándoselo así todo el día siguiente, con un pañuelo allí para que no se le saliera la cebollita que tiene recogida aquí atrás, tirándose una bata encima nada más y su delantal, y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar todo el día. Tendría que ser muy organizada para hacer todo lo que tenía que hacer. ¿Cómo podía tener ella tiempo para sí misma? ¿Cómo encontraría tiempo para sus devocionales, para orar? ¿Cómo podría encontrar ella tiempo para hablar con Dios cuando su casa era una casa chica de dos espacios? Un lugar donde estaba la sala, el comedor y la cocina, y otro lugar donde estaba el cuarto donde todos dormían. Te sorprenderás de lo que ella hacía. Tomaba su delantal, lo levantaba, lo arrojaba por su cabeza y se ponía en medio de todos sus hijos. Y allí, debajo de su delantal, oraba. Sus hijos ya sabían y decían: si mamá tiene su delantal sobre la cabeza, es porque está hablando con Dios. Si una mujer tan ocupada como Susana Wesley encontró la manera de sacar tiempo del tiempo que tenía, del poco tiempo que tenía, debe haber algo especial en aquel momento cuando ella estaba en su devocional con Dios. Algo estaba pasando en su vida y en su corazón. No era una oración común, no era simplemente ir a Dios y establecer algo y ponerse con una lista de oración que ya tenía prefabricada en las manos para ponerle a Dios todas las peticiones por delante. Algo estaba ocurriendo en esa comunicación. Allí había algo especial con Dios. Un encuentro, un compromiso de ambos. ¿Cuál es tu experiencia, amiga mía, amigo mío, en este tema de hablar con Dios? Yo sé que muchas de las damas que están aquí usan delantal. ¿Cómo le dicen en México? ¿Delantal? Mandil, etcétera. Yo no sé cuántos de los hombres de aquí usan mandil. Silencio. Pero amiga, amigo, aparte un tiempo especial para estar con Dios, para tener ese compromiso con Él. Aparte un tiempo especial, el tiempo más importante de su vida será ese. No lo deje para última hora. A lo mejor muy temprano sea un poco difícil porque los niños todavía están en casa, pero cuando ya se hayan ido, apártelo. Y si usted tiene que salir a trabajar, mire, métase en el baño de donde trabaja, haga todo lo posible, o por lo menos cuando vaya manejando, sin cerrar sus ojos, por favor, eleve una oración al cielo. Porque ese compañerismo con Dios le va a hacer muy bien a usted. Por último, Nehemías pidió cartas de apoyo oficial al rey. Él pidió cartas de apoyo oficial al rey. También le dije: si es voluntad de su majestad que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me permitan pasar y yo pueda llegar a Judá. Y una carta más para que Asaf, el guardián de los bosques del rey, me provea de la madera necesaria para reforzar las puertas del palacio, del templo, las murallas de la ciudad. Ahí sí, ya le habló de las murallas porque ya estaba todo listo. Ya el permiso estaba dado. Ajá. Durante 4 meses de oración, hermanos míos, Nehemías hace un plan pormenorizado, o sea, al pormenor, todo detalladamente, sin que faltara absolutamente nada en el plan, para podérselo presentar a Artajerjes. Cuando llegó el momento para hacer su petición, presentó este programa que les acabo de leer, bien estructurado, bien pensado, y como resultado, Dios concedió por la mano del rey Artajerjes el permiso. Dios concedió. No Artajerjes, Dios concedió por la mano de Artajerjes el permiso. Concedió los recursos de todo tipo para que Nehemías hiciese la obra que tenía en su corazón. Dice Nehemías, en cuanto a esto, todo eso me lo concedió el rey, porque la bondad de mi Dios estaba conmigo. Está la bondad de Dios contigo, o la ves muy lejana. ¿Piensas que Dios te ha abandonado? ¿Crees que Dios se tapó los oídos a tu oración, ni siquiera mira tus problemas? No. Tal vez te has alejado de Dios. Tal vez eres tú el que no estás yendo a Dios con un corazón de confianza en Él. Eres tú el que no estás yendo a Dios, a ese Dios poderoso, y le dices: si tú puedes. Y Dios te va a decir: ¿cómo que si yo puedo? ¿Cómo que si yo puedo? Qué hermosa lección. Líderes presentes, el mejor legado que recibes no es el que yo te pueda hacer cuando me vaya. Es el que te dé la palabra de Dios. Y un líder como tú debe ser un cristiano que depende de la oración para lograr siempre la respuesta de Dios y mantener un liderazgo inteligente, un liderazgo con propósito. Nehemías logró mover una de las cosas más difíciles del reino: el corazón del rey Artajerjes. Además, como siempre digo, y como les dije anteriormente, a Dios rogando y... Oh, no se lo aprenden. Ah, ok, muy bien. Con el mazo dando. Hay que planear en medio de la oración. No te preocupes, tú no vas a interferir con tu oración mientras tú ores y pienses también lo que Dios está poniéndote en tu mente para hacer. No esperes que te caiga un papel del cielo escrito ya por Dios, ni que te venga un CD grabado para decirte qué es lo que tienes que hacer. Dios va a ponerlo en tu corazón y por medio de su palabra también. Comienza haciendo tu plan, continúa haciendo el budget y no al revés como muchas veces hacemos nosotros. Esto no es fe. Si yo hago el plan primero y después digo lo que necesito, eso es fe. Pero si yo digo lo que necesito y me lo dan, entonces voy a trabajar sobre lo que ya me han dado. Eso no tiene gracia. Así que planea, planea y ejerce tu fe en el plan. ¿Cuánta presión tuvo Nehemías tiempos atrás de su vida misma? En su vida misma tuvo que resistir mucha presión de trabajo. Yo también tuve que resistir mucha presión de trabajo. Hermanos, son 30 años siendo pastor. No es cualquier cosa y la presión es fuerte. Pero si solamente un cuarto de esta presión, un cuarto de esos 30 años me dio a mí la confianza para creer que Dios estaba dirigiendo mi vida, ese cuarto de tiempo fue suficiente para poder llegar a este momento. Nehemías también hizo lo mismo y yo hago lo que Nehemías hizo. Tú tienes que hacer lo que Nehemías hizo. No importa cuánto tiempo estuvo en Babilonia, pero el poco tiempo que estuvo en Babilonia y el menor tiempo que estuvo en Jerusalén, hermanos, Nehemías pudo lograr lo que logró: llegar a ser el gobernador de su tierra misma. Líderes, mucha fuerza, líderes, mucha voluntad, líderes, mucha fidelidad, mucha confianza. ¿A quién? No al pastor, al Rey de Reyes, a Él. Él tiene la preeminencia y Dios no es Dios de cobardes, Dios es Dios de valiente. Recuerden, Él tiene la primera y la última palabra en su vida y en sus planes. No importa lo que tarde en responder, si hay necesidad, actúen. Actúen, iglesia, porque ya es el tiempo de actuar. Que Dios les bendiga. Puestos de pie, por favor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias, mi Dios, por tu palabra. Muchas gracias por Nehemías, Señor, y por el ejemplo que nos da. Muchas gracias, oh Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, por Jesús, porque en Él tenemos al mejor de los líderes, al modelo principal. Muchas gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque Él nos da todo lo que necesitamos, no solamente la fuerza y el poder, sino las herramientas, los dones para hacer el trabajo. Muchas gracias, oh Dios. Muchas gracias por nuestra vida en Cristo y por el tiempo que llevamos en ella. Muchas gracias por todo lo que tenemos que hacer y que todavía no hemos logrado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.